Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy vamos a hablar sobre los audios y más que los audios, porque un poco que la visión de lo difundido anoche por el programa Cuarto Poder ha decepcionado tanto a los que estaban llenos de esperanzas de que ese fuera el golpe decisivo para el escenario de la vacancia, ¿no?, como para los que lo temían, ¿no?, como algo sumamente serio. El programa terminó siendo, no diré nada en dos platos, pero sí poco en dos platos. En otras circunstancias, lo que se vio ahí hubiera sido algo muy serio, y de hecho lo es. Está mostrando una escena de corruptelas realmente impresionante. Pero al no aparecer Pedro Castillo por ninguna parte, pues nada, mucha gente ha apagado el televisor con la sensación de que han sido engañados, digamos, ¿no es cierto?, que se les ha ofrecido algo que al final no se ha entregado. Pero aún así, antes del programa, ya los audios estaban influyendo en Castillo, en una serie de grupos políticos, y debemos suponer que ahora, cuando ya sabemos lo que había en ese programa, pues seguirán influyendo de alguna manera. Todo esto sin olvidar que la influencia previa y posterior probablemente en lo político termine siendo más importante que los audios mismos. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Vieron el programa y están descontentos?
A ver. No sé si descontento. Jeffrey, tú dale.
Gracias, David. Mirko, yo creo que hay dos cosas importantes para contextualizar esta discusión. La primera es que el solo hecho de tener un proceso de vacancia en marcha a los 4 meses de gobierno y una discusión en torno a un presidente con una aprobación muy baja, nos hace ver, digamos, lo endeble de su liderazgo, que contrasta también con lo endeble de los liderazgos opositores. No hay un líder de oposición que tampoco, digamos, resalte o haya tomado la bandera, digamos, de esta vacancia en marcha. Son varios los que se disputan ese espacio. Y lo segundo, creo que es lo que anotabas en la introducción, que es un dato no menor, que es cómo el presidente también se refirió previamente a estos audios desde una actividad en Cusco, hablando, digamos, sobre la intención que hay de vacarlo. Porque creo que se confunde desde el gobierno el hecho que efectivamente hay un sector político y mediático que pretende la vacancia del presidente desde su primer día. Eso está claro. Pero en contraste con eso, hay este intento permanente de victimizarse y de pretender justificar una gestión muy mala por ese intento de vacancia, ¿no? Yo creo que eso es el gran espacio donde se mueve esta discusión, me parece.
Claro, lo de ayer de Cuarto Poder ha sido una especie de bluff, ¿no? Y además contraproducente para los vacadores, en línea con lo que planteaba Jeffrey, porque si su objetivo, hasta el viernes o jueves parecía que el objetivo era ya no solo que se aprobara la moción de vacancia, sino que si salía una pepa fuerte que involucrara a Castillo, incluso crear la posibilidad de que hubiese vacancia antes de fin de año. Lo que ha pasado ayer es que ese escenario desaparece en el corto plazo, e incluso podría desaparecer también el de la aprobación de la moción de vacancia. Es decir, aquellos congresistas que estaban pensando sumarse a, tal vez, ya no lo hagan. De hecho, ayer Guido Bellido estaba como más, en la noche después de lo de Cuarto Poder, más como que no hay nada que toque al presidente, ¿no? Entonces, Ahora bien, y eso además lleva a pensar en lo siguiente, ¿no? Que si esto es lo, si esto, digamos, si se presentó con tanto auspicio este audio, tal vez es lo máximo que haya, y por lo tanto, no parece que que vaya a haber un factor en el corto plazo que le dé los elementos suficientes a los vacadores para vacar a Castillo. Y que van a tener que esperar algo así como lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski, porque con Pedro Pablo Kuczynski hubo intentos, y lo que termina empujando es la aparición de pruebas en el caso Odebrecht con su socio, ¿no? Todo se desencadena finalmente con el tema del indulto, pero aparece una prueba que viene desde el lado de la fiscalía. Entonces, creo que en este entorno de lo que hemos visto, pareciera que ese escenario nuevamente podía aparecer si es que el caso Bruno Pacheco, Karen López, los depósitos bancarios, los 20 mil soles, los 20 mil dólares, terminan implicando de alguna manera a Castillo porque alguien decide hablar.
De acuerdo. Ahora, a mí me parece importante el prequel, ¿no es cierto? El adelanto de los audios, porque ese adelanto, en la semana previa al programa, cambia, tengo yo la sensación, el panorama político del país. Apenas se abre el debate sobre una real posibilidad de vacancia, que es algo que propio Castillo abre con sus comentarios en Cusco mencionados por Jeffrey, inmediatamente Vladimir Cerrón y su gente se ponen a disposición de Castillo, ¿no? Castillo no dice que no, tampoco dice que sí, pero se abre la posibilidad de un Castillo que regresa, digamos, al cerronismo, o que podría regresar al cerronismo, de un cerronismo que no ha roto con Castillo, que simplemente está esperando la oportunidad. ¿Qué cosa cambia eso? Eso cambia, creo yo, la relación de Castillo con el centro político. El asunto es que el centro político y Castillo se venían acercando, y Castillo lo estaba viendo como una especie de garantía de no vacancia, ¿no es cierto? Y además como una ayuda en una serie de aspectos, tanto así que se hablaba, creo que se va a dejar de hablar ahora, de un nuevo gabinete centrista. Ahora más bien han aparecido unos WhatsApps, ¿no es cierto?, que se habla de un señor Jorge Rojas, si he recordado bien, como un primer ministro cerronista, etc. Al distanciarse del centro, si eso se produce, pues la aritmética de la vacancia vuelve a su sitio, porque aquí hay un dato importante, y es que la izquierda, Cerrón, el Partido Magisterial e incluso Juntos por el Perú, reunidos, no podrían aritméticamente evitar una vacancia. Ahí creo yo que hay 40 votos parlamentarios, en el mejor de los casos. Con 40 votos parlamentarios todavía quedan 90, que son 3 más que los 87 que se necesitan. Entonces, regresar a la izquierda, para ponerlo de alguna manera, a la izquierda pura y dura, no es una solución para Castillo, pero al mismo tiempo pareciera que su relación con el centro político se ha deteriorado. Todo esto es muy tentativo. Estamos al día siguiente de los falsos audios, por llamarlo algo, y habría que ver qué pasa. Lo que estamos esperando en realidad son declaraciones sobre estos audios que no se han dado. También yo no sé si ustedes han visto alguna declaración emitida por la Asamblea Nacional del Partido Perú Posible, Cerrón. Tampoco se ha dado. Todo el mundo está conservando sus cartas muy pegadas al pecho.
Mirko, yo creo que lo que dices da pie y permíteme seguir en esta idea de oficialismo, oposición, relación ejecutivo, Congreso. que es finalmente donde están los vacadores, más allá de la presión que pueda o no tener la opinión pública. Recordemos que a Martín Vizcarra lo vacaron teniendo a la mayoría ciudadana en contra de esa vacancia. Entonces, hay un juego propio del Congreso, es un factor la opinión pública, pero pueden ir a contramarcha de eso. Pero hay dos puntos ahí también, nuevamente, en mi opinión. El primero es que, nuevamente, el solo hecho que el presidente tenga esta permanente discusión o tarea de cohesionar al oficialismo, es decir, la bancada oficialista siempre está en riesgo de darle los votos o no dárselos. De hecho, objetivamente, parte de la bancada, los serronistas, no se lo dieron a Mirta Vázquez con la confianza. Entonces, eso yo creo que es sintomático de lo endeble. Y lo segundo, que creo que es paradójico, es que esta oposición parlamentaria vacadora, este núcleo, digamos, más duro sobre la vacancia, el fujimorismo, Renovación Popular, de alguna manera contrasta con una oposición vacadora que ni siquiera ha censurado a un ministro. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el que tiene más escándalos de designaciones, ha cambiado a viceministros, ha cambiado a casi una decena de directores, en la mayoría de casos por escándalos, en varios ligados a temas de corrupción o contratación. Hay una interpelación al ministro de Transporte, varios no asisten al Congreso. Hay un pedido de censura, y avanza muy lento. Entonces, ¿qué tan férrea es esta oposición? O si solo está centrada en la vacancia, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver también en esta relación y en esta situación. No sé qué opinan.
Perdón, que estaba con el audio en silencio. Estoy de acuerdo con lo que planteaba Mirko, ¿no? Ahora, conociendo a Castillo, que es una persona indecisa por naturaleza, creería que si antes del audio del domingo estaba pensando si es que era una buena opción arrimarse nuevamente al serronismo, con el audio de Cuarto Poder se va a hacer el muertito unas semanas, hasta que la coyuntura lo obligue a replantearse qué cosa es lo más conveniente. Y más bien, en este lapso, creería que este, no sé si llamarlo alianza, ¿no?, con APP, puede terminar consolidándose. Y tal vez, ayer en la entrevista que hacen al empresario Sánchez, al dueño de la casa de Serratea, en este audio que tiene con el productor de Cuarto Poder, él insiste mucho en el papel que está jugando Carlos Jaico en tratar de ordenar al gobierno y de explicarle al presidente lo malo que fue el premierato previo, digamos, el entorno primero con Guido Bellido y la gente que lo rodeaba en Palacio. Entonces, supuestamente Carlos Jaico está en un intento por moderar y por ordenar Palacio. Ahora, Castillo también es un mecedor por naturaleza, entonces a todo el mundo le hace creer que tiene razón y que le va a hacer caso. Entonces, tal vez Jaico forma parte de ese nuevo juego. Le está haciendo creer a Jaico que en verdad va a hacer lo que él está diciendo. Entonces yo creería que en esa línea que él anda haciendo a todo el mundo parecer que quiere hacer lo que esa persona que está al frente plantea, y que él posterga las decisiones permanentemente, diría que vamos a estar en esa situación, yo diría que pasado fin de año, si es que no pasa nada en particular. Pero claro, también es cierto que parece que Pedro Castillo, antes de los audios, ya estaba un poco tenso o no a gusto con la presencia de Mirta Vázquez. Y luego de lo que pasó con las bambas, de hecho tuvo algún par de frases que, ¿no?, que deslizaban no solamente una discrepancia con la primer ministra, sino una desazón. Entonces, seguramente Castillo quiere en algún momento prescindir de Mirta Vázquez, pero no sabemos cuándo va a ser eso, ni hacia dónde va a ir. Yo creería que Castillo va a intentar tener a todos contentos, es decir, no, si, cuando tome la decisión no va a ser todo con el serronismo o todo con APP, sino que nuevamente va a darle sus cuotas a cada uno para tratar de mantener ese equilibrio que no es nada, que no es nada estable, ¿no? Que no es ningún equilibrio.
Pero David, si me permites, ese cuoteo me parece interesante cómo lo planteas. Ese cuoteo no le ha dado resultado. De hecho, lo que intentó al inicio con ese gabinete de Guido Bellido y con los primeros cambios, recordemos que a los 19 días de gobierno hizo un cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Rápidamente sacó a Béjar y las críticas más grandes vinieron del serronismo y siguió adelante tratando, digamos, de equilibrar un poco su balanza, ¿no? Y le ha ido bastante mal, digamos, con ese cuoteo. Entonces, yo me pregunto si insistirá con una ruta que no le ha dado mucho resultado. No sé, planteo la pregunta.
Sí, pues yo creo que ahí, ¿cómo se dice? Los hábitos son muy fuertes a veces, ¿no? Creería que lo va a intentar de nuevo, pero digamos, esa es parte de las cosas que tenemos que ver finalmente qué va a decidir Castillo, ¿no?
Sí, porque generalmente a los presidentes los oxigena un cambio de gabinete, incluso cambios ministeriales, 3 o 4 ministros han logrado hacerle el milagro a presidentes anteriores, y claro, un cambio completo siempre tiene el problema de la confianza, pero ayuda. A Castillo lo ha ayudado en este juego micro de plazos muy cortitos, lo ha ayudado la llegada de Mirta Vázquez, y en ese sentido yo tengo la impresión de que todavía le está sirviendo. Mirta Vázquez es una suerte de muro de contención frente al serronismo, que la detesta. Es también una especie de contrapeso al centrismo que va entrando, ¿no es cierto?, al gobierno a pedido de Castillo. Y entonces, en realidad, es una especie de máquina de la indecisión. No porque ella sea indecisa, sino porque le permite a Pedro Castillo indecidir, no decidir, la tiene ahí, etc. ¿No? Sin embargo, esto lo podría estar aprovechando para cambiar al ministro de Transportes, por ejemplo, o a otros. Pero nada, para eso quieren decidir, justamente para no tener que tomar ese tipo de medidas. Lo cual a mí me hace pensar que no va a cambiar a Mirta Vázquez digamos, a toda velocidad, como parecía en un momento en que ya habían versiones de Daniela Ugataz midiéndose el fajín y cosas por el estilo. Sin embargo, yo quisiera regresar a los audios mismos y a las películas esas. Mi sensación es que si bien no tienen en sí mismos impacto en el juego principal de Castillo sí o Castillo no, son una seria pita que los investigadores van a seguir jalando. Es decir, la relación Pedro Castillo, corrupción, pequeña corrupción, mediana corrupción o lo que sea, está ya instalada en el imaginario de la opinión pública, ¿no es cierto? Esto se debe en parte a anteriores gobiernos, pero también a los pequeños datos que han ido apareciendo antes de los audios, incluso personas que asoman en el entorno presidencial. Entonces, la otra mirada política que hay que echar es ¿qué va a pasar con estas investigaciones tipo audio, vamos a ponerlo así, en el futuro? Yo no descarto, hay una serie de indicios, incluso en estos audios, esposas, parientes, que comienzan a apuntar el dedo en dirección de Chota. ¿Qué pasará cuando las investigaciones se trasladen a Chota? Yo debo suponer que hay periodismo investigativo y investigaciones opositoras, etcétera, que ya deben estar hurgando en Chota La vida y milagros del presidente de la República, ¿no? Sus relaciones, los parentescos, que entonces de ahí va a seguir saliendo una sopa comprometedora para Pedro Castillo. Alguien dirá, bueno, pero mientras no lo comprometa directamente, no, pues hay un compromiso directo y hay también un clima de sombras, ¿no es cierto?, sobre un gobierno que puede ser hasta peor en el largo plazo. ¿Algún comentario final para cerrar este programa que ya se nos acaba?
Muy corto, ¿no? Lo del entorno del presidente, efectivamente, lo que muestran estos audios es un entorno con denuncias muy graves de corrupción, y hace pocos días ya ha pasado entre tanto escándalo, pero tener al secretario de Palacio de Gobierno escondiendo dinero en el propio Palacio y teniendo cuentas con aparentemente montos que no puede justificar, es algo gravísimo que nuevamente va a ese entorno y pone la mirada hacia Chota, sin duda.
Totalmente de acuerdo. Ayer lo de Cuarto Poder es contraproducente justamente porque saca del foco una cosa que era muy seria, y es que en esas reuniones efectivamente hay indicios de que se están negociando cosas turbias. Y ya por la experiencia que tenemos los peruanos, el último caso, digamos, para recordar, el de Vizcarra, cuando el río suena es porque piedras trae, y en este caso el río parece que viene con rocones. Lo único que me hace dudar de lo que planteas, Mirko, es que en la campaña electoral le buscaron muchísimo a Castillo en Chota y parece que los medios no encontraron mucho para la segunda vuelta. Pero yo creería que considerando lo que ya sabemos de Bruno Pacheco, a quien sí le han hurgado su pasado en su comunidad y se fue con todo el mundo pensando que había robado, y considerando lo que hemos conocido en este entorno en estos días, algo hay definitivamente, ¿no? Pedro Castillo no parece ser un santo ni alguien que efectivamente va a luchar contra la corrupción.
Bueno, muchas gracias. Con esa incógnita en el aire lanzada por David, nos despedimos hasta el próximo programa, este miércoles a las 8:20. Gracias por acompañarnos, y hasta entonces, en que regresaremos con Maite Vizcarra y Augusto Álvarez. Gracias a Jeffrey Radzinski y a David Rivera por habernos acompañado hoy. Hasta luego.
Hasta pronto. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.